Este episodio es un pequeño homenaje en memoria de George Floyd.
Jamás habíamos hablado de un tema tan serio como este. Así que no te apartes del canal y ve lo que tenemos que decir a continuación.
Y no solo es un tema racial, también es un tema de identidad sexual, es un tema de ideología.
Los medios de comunicación también es responsable de esos estereotipos tabú.
El racismo es el ataque de personas que no tienen argumento ni base para debatir.
Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter.
Bienvenidos al episodio 14 de la Alineación Indebida. Como siempre, estamos aquí para hablar de temas deportivos de mucho, pero mucho interés y debate, humor y mucho más. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. De este lado está Kevin Mora, como siempre, acompañándote. Hoy un tema bastante caliente, un tema central que vamos a tener en la segunda parte. Y mucho más. Hoy tenemos primero un debate bastante interesante que queremos conversar con ustedes, y es que se anunció el regreso de la NBA. La NBA regresa y voy a presentar al equipo que va a estar debatiendo con todos ustedes el día de hoy, comenzando por Javier Gómez. ¿Cómo estás, Javier? ¿Ya soltaste el celular?
Buenas tardes, muchachos. Un domingo más, un episodio más, ya el episodio número 14. Agradecido, recordarle a nuestros seguidores que no dejen de suscribirse en nuestro canal. Seguirnos en Facebook, en Twitter, Instagram, y seguirme en mi cuenta arroba jgomezvenezuela.
Así es. Por cierto, va a salir una entrevista bien interesante el próximo domingo a Giovanni Romero, y este episodio pasado que salió está bastante interesante, el episodio extra, que es las decepciones que nos llevamos con la Vinotinto, así que no se lo pueden perder. Salió el pasado lunes y el próximo domingo sale Giovanni Romero, y tenemos por ahí una más adelante con Richard Páez. Presentamos ahora a Shaquille Valera. ¿Cómo está, Shaquille, por allá?
¿Qué pasó, jóvenes bellezas? Después de solventar todos los problemas posibles en el mundo, vamos a enfrentar uno nuevo más. Aquí nadie tranquilamente, siendo venezolano, se queda argentino, eso hay que decirlo. Y aunque nos tiraron de toda clase de particularidades, aquí estamos con el favor de ustedes que nos aman, y en especial de aquellos que nos envían odio, con mucho amor le decimos, seguimos aquí, mi belleza.
Claro que sí. Yo como dicen que a Peseiro no le entrevistan periodistas, yo iba a sacar mi título hoy, pero se me olvidó, no lo busqué. Ahora presento a Josué Ruiz. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido.
Buenas tardes, buenos días, Urishiwa, good afternoon, good morning. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a una edición de Alineación Indebida. Quiero particularmente darle unas gracias totales a todos esos compañeros integritos que nos siguen en las redes sociales, que día tras día nos ayudan a estar aquí en sintonía del programa.
Así es, Josué. Bueno, ya Josué dio su emotivo mensaje. Josué, que la semana pasada estaba aquí como vendedor. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido al episodio.
Ah, gracias, Kevin. No, para empezar diciéndole a Josué que le faltó polaco, porque recordemos que él es el Robert Lewandowski de la Alineación Indebida. Pero nada, muchachos. Bueno, nada, un placer estar con ustedes de nuevo. Y como dice Shaquille, nada, a pesar del odio que nos tiran, y como dices tú, Kevin, que de que no somos periodistas, aquí estamos de nuevo.
Sí, por eso lo digo, hay que sacar el título de Richard, del mentor y el currículo también, para ver si nos dejan entrevistar gente. Ahora vamos al tema, ya dejando atrás un poquito la polémica, que es la NBA. Muchachos, regresa la NBA. Voy a compartir aquí el formato, ya que por ahí uno de nuestros más fieles seguidores y defensores nos pidió que compartiéramos más pantalla, y es que la NBA regresa a partir del 31 de julio con 22 equipos. aprobado por la Junta de Gobernadores con un solo voto en contra, que fue de Portland. Así será el formato, 22 equipos, 3 en la, de la Conferencia Oeste, 9 de la Conferencia Este, a partir del 31 de julio, afectó incluso la temporada que viene, y se jugarán solo 8 partidos de temporada regular y 8 equipos clasificarán a playoff. Richard, viendo este formato, la NBA, aparte se va a jugar en Disney, hay que recordarlo, en Orlando, Florida. Richard, ¿qué te parece que hayan excluido a 8 conjuntos de la NBA, para empezar?
Para empezar está, primero, exacto, eso es de lo más grave. Segundo, un campeonato, una competición en un país tan amplio como Estados Unidos no se puede jugar a sede única. A mí me parece una locura. Así sea los estudios de Disney los que presten la mayor seguridad. Yo, en realidad, no estoy de acuerdo. Si se va a iniciar una competición, se tiene que asegurar la seguridad de, valga la redundancia, de los jugadores en todas y cada una de las sedes. Si no, no hagas nada.
Aquí te voy a poner en contra de Richard, porque a la NBA le interesa es transmitir los partidos más que otra cosa, ¿no es así? Para venderse.
Sí, bueno, como dijo nuestra Maite Delgado, José Ruiz, el maravilloso mundo de Disney, ellos hacen todo posible, parece ser. Yo creo que el tema pasa porque obviamente las instalaciones en Orlando del centro de Disney, World Center Disney, que cuentan con más que todos los recursos técnicos, logísticos y tácticos para poder desplegar los 22 equipos de la liga, el gran problema pasa porque obviamente las franquicias van a tener pérdidas, vamos a tener eso en cuenta. Y después viene la agencia libre este mismo año, presuntamente a partir del 10 de noviembre, del 8 de octubre hasta el 10 de noviembre que se inician los campamentos. Entonces, hay una disparidad. Obviamente lo que se está buscando es cumplir la temporada, porque si no, más las pérdidas por no haberla completado que por no haberla reiniciado. Yo obviamente creo que hubiese sido más fácil distribuir los juegos y las franquicias alrededor de varios estados. Por ejemplo, Burbank, California, en los estudios de Burbank, donde se filman la mayor parte de las películas, ahí va a ir varios estudios en las condiciones necesarias para transmitir los partidos y para recibir a los equipos. Pero como todos sabemos que esto es negocio, Disney obviamente formó parte de su monopolio tradicional y conservó toda la NBA posible para sí sola en el World Trade Center de el ratón más famoso y asqueroso del mundo, de alguna forma.
Disney se va a apoderar del mundo, Josué, eso lo debatíamos. Esta semana Disney adquiere todos estos derechos de la NBA, aparte tiene las condiciones. Sin embargo, un campeonato de la NBA, Josué, que verá cosas nuevas y sobre todo terminarlo, que es lo más importante.
Sí, lo podemos hablar de los pasados. Y yo creo que esta jugada puede ser que en marketing y en comportamiento puede salir bien.
Javier, el cambio de formato varía también la temporada que viene. Como bien dijo Shaquille, cambió la agencia libre y la temporada arrancaría el 1 de diciembre y los campamentos el 10 de noviembre. La mayor preocupación de estos 8 equipos excluidos es la inactividad. ¿Qué opinas tú de estas decisiones de la NBA, si bien se tomaron en conjunto con votación de todos?
Pero yo comparto la opinión de Richard. Si tú como organización vas a anunciar el regreso de una competición, tienes que hacerlo bien, si no, no lo hagas. Hay fechas claves del posible regreso de la NBA que ya trae lo siguiente. Ya se estipuló como una fecha de regreso el 31 de julio, que es una fecha tentativa. Quedaría entonces para el 25 de agosto, sería la lotería del draft, solo de reinaugurar la competición el 31 de julio. Para el 12 de octubre es el último día para disputar las finales. Y para el 15 de octubre sería el draft de la NBA. Todas estas fechas tentativas, tomando en cuenta que la NBA regresa
en
julio.
Sí, y también los campamentos de esta temporada para recuperarse arrancan el 30 de junio, pero ya va, están siendo, no sé si opinas lo mismo, que están siendo un poquito duros con la NBA, teniendo en cuenta que de las ligas norteamericanas que se suspendieron es la que mejor está actuando, se puede decir, teniendo, si vemos la MLB y la MLS.
Pero el tema pasa porque obviamente se monopolizó todo, ese es el gran problema ahora, y se excluyen a 8 equipos que van a tener más pérdidas que otros 22, y no es igualdad de condiciones.
Porque si vamos a perder todo, perdemos todo por igual. Por ejemplo, MLB, si va a perder, va a perder todo. Igual la NFL, la NHL. Pero en la NBA van a haber 22 equipos en beneficio económico, de alguna manera, que otros 8. Y además con un ritmo de partido. Cuando se instaure la temporada 2020-2021, si llega a dar, porque hay que ver cómo va la cosa en el mundo, porque uno no puede ser adivino, que van a estar en mejores condiciones físicas. Porque no van a jugar, no juegan desde marzo. Esos 8 equipos no van a jugar desde marzo hasta octubre. Casi más de 6 meses sin actividad. Mientras que los otros vienen de estar calientes, sí, con algunas lesiones, pero en ritmo. Entonces, el tema no pasa si está actuando bien o no, sino que está desfavoreciendo a 8 franquicias con respecto a otras 22.
Javier, ¿y el formato qué te parece? De estos 22, solo van a clasificar 8. Van a ser un solo playoff hasta el final. ¿Qué te parece este formato?
Bueno, el formato, por lo que estuve leyendo, como viene siendo habitualmente, 16 equipos clasificados por la distancia que definió el campeón, divididos en 8 por conferencia, jugando series al mejor de 7 partidos para alcanzar las finales. Ahora bien, las novedades, esta reanudación pasan por la definición de esos 8 equipos por conferencia. Yo comparto la opinión de Shaquille. No, hay esos 8 equipos que quedaron por fuera, excluidos, yo no comparto eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pavo.
Estás mencionando fantasmas aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Richard, y tú, la NBA, muchos la critican, era obvio que algo así iba a pasar, pero tenemos a una MLB, Richard, que la Asociación de Jugadores dijo y se plantó cara que sin prorrateo y pago completo no se juega y que tienen que ser más de 50 partidos.
Pero es que eso ya lo hablamos la semana pasada y bien me lo mencionaba Shaquille. Ellos, si se están arriesgando, porque a ver, esto es una enfermedad que ha matado a mucha gente, ¿por qué no pagarle su sueldo entero? Además que eso ya es algo que estaba previamente acordado. Y a ver, yo próximamente o en un futuro muy cercano no veo que esto tenga solución alguna. Por lo menos hay que ver qué pasa, pero por cómo van las cosas no hay un punto medio entre las dos partes. Por eso es que se ve en peligro la MLB este año.
Shaquille, también mencionar la NBA con la NFL. La NFL anunció que sí va a jugar su calendario completo, por lo menos hasta ahora, y pendientes de evolución.
Claro, pero con la tranquilidad de saber de que tiene 3 meses por delante y que no ha tenido una temporada arrancada. Lo único que truncó fue los campamentos de entrenamiento, que obviamente con los estándares de la NFL han encontrado y buscarán la manera de efectuarlos con tranquilidad. La única duda que tiene la NFL es jugar en diciembre con el invierno. Ese es el gran problema, porque es donde se prevé, esto no lo digo yo, esto lo dicen especialistas en la medicina y en la ciencia, es muy probable que en la llegada del invierno pueda hacer que existan nuevos brotes del COVID-19. Entonces, obviamente la NFL, analizando esa situación, viene evaluando cómo hacemos para terminar la temporada en noviembre, cosa que parece realmente bastante difícil. Pero es muy probable que la NFL lo que haga es compactar la temporada, quizás probablemente se evalúa seriamente que se jueguen los viernes y los sábados, cosa que no sucede hace más de 50 años, pero que se jueguen viernes y sábados y cortar las jornadas, entonces jugar dobles jornadas, y eso podría facilitar el calendario y prever con muchísima anticipación el Super Bowl en febrero o en enero cuando lo quieran desplazar. Lo que yo considero es que la NBA no es que está actuando mal o la MLB está bien actuando bien, no, el tema es que se está perjudicando fracciones, se está perjudicando a la minoría, cosa de la cual estaremos hablando más adelante, y eso no está bien, porque entonces, las 22 franquicias o los 10, o los jugadores que deciden recortarse el salario, eso está bien, pero aquellos que pierden no, entonces hay que buscar un equilibrio, porque está bien, estamos viviendo la hora, pues cómo va a pasar, cómo va a estar la industria del deporte después del COVID-19, eso es lo que muchos no se preguntan.
Sí, no se está analizando, Javier, otra que está por debajito de la mesa, que se escucha poco, pero está ahí atenta, es la Major League Soccer, aprovechando para cerrar el recorrido por las ligas de Estados Unidos. Esa liga también fue interrumpida, era joven, estaba recién comenzando. ¿Qué soluciones está buscando la Major League Soccer, que anda escondida y se ha mantenido por debajo de la mesa?
Mira, bueno, la Major League Soccer tiene una fecha tentativa de regreso que es para el 22 de julio, ¿ok? Además, creo que ya hay varios equipos que se han concentrado a principios de este mes. A partir del 1 de junio hubo equipos que se empezaron a concentrar. Y a pesar de que Estados Unidos es el país que pues, más muertes tiene con esta pandemia del COVID-19, yo creo que el regreso es algo, el regreso de las ligas, el regreso de toda la vida a la normalidad es algo necesario. Yo lo veo así porque la economía de Estados Unidos es una de las primeras economías del mundo y tienen que tratar de regresar a la normalidad.
Vamos con otra competición que está pensando en cambiar formato, Josué. Voy a compartir aquí lo que será el nuevo formato del fútbol venezolano para una temporada llamada Relámpago, que quieren realizar, y es en base a la resolución CU13-2020. Se dividirán dos grupos, uno de 10 y uno de 9 clubes. La clasificación a Libertadores, primero y segundo de cada grupo, ocupación de primero de cada grupo a fase de grupos, y los segundos de cada fase de grupo irán a preclasificatorio. También se tomará en consideración el orden clasificación del primero al cuarto lugar. Esto vamos a tocarlo desde otro punto de vista, más allá del formato, muchachos, y es que parece que el fútbol venezolano fuera la Liga Española tiene tantos problemas como si fuéramos una liga de primer nivel, ¿no es así, Richard?
Mira, a ver, este formato lo quieren hacer básicamente porque la única forma actualmente que tienen los clubes para ingresar cierta cantidad de dinero es yendo a torneos internacionales de la Conmebol. Porque hay que recordar que cuando se canceló esta pasada Liga Fútbol, dejaron de tener dinero por patrocinantes. Con el cierre de DirecTV, valga la cuña, dejaron de tener ingresos por televisión. Entonces, ¿qué pasa? Con esto lo que se busca en la federación es que los equipos traten de tener un ingreso, por lo menos los que puedan clasificar a Libertadores o a Sudamericana. También hay que recordar que me parece que el canal IBC ya también anunció que va a poder pasar el fútbol, entonces también es un poco ingreso. Pero es más un tema económico, en realidad, que un tema deportivo y devolver a la normalidad.
Pero, Javier, conflictos en la selección con los jugadores, conflictos en la selección entre jugadores, eso parece una novela. Conflicto entre la federación y la liga, conflicto, todo es conflicto en el fútbol venezolano, siendo un fútbol, lo vuelvo a repetir, lejos del primer nivel.
Es así, yo creo que de todas las ligas de fútbol a nivel sudamericano, creo que nuestro fútbol está el último lugar, y detrás del último lugar está el fútbol venezolano. Primero porque el deporte rey o la cultura que se le ha inculcado al venezolano es el béisbol. De verdad, con ese problema de los estadios, no le hacen mantenimiento, la federación se hace la vista gorda con todos los problemas que pasan, el tema de la corrupción, que siempre ha estado latente, son cosas que van de la mano para lograr que el fútbol venezolano no pueda surgir.
Sí, Shaquille, ¿cómo queremos ir a un mundial si estamos atrás en todo lo demás?
Soñando. Eso es lo que vive, bueno, Richo, así vive el venezolano todo el día, en el extranjero y aquí soñando. Lo siento, tuve que decirlo, pero vamos a ser reales. La liga lo que está buscando es mantener y conservar el contrato televisivo de sociedad entre un canal nacional de deportes, el único nacional de señal abierta, todos sabemos cuál estamos hablando, y otro de, bueno, un canal privado que están en sociedad junto a otra red de medios de comunicación que también están dentro de ese grupo que, bueno, intentó llevar la temporada anterior antes de la cancelación,
y hay que mantener vivo ese contrato atractivo en alguna manera, porque vamos a ser honestos, los equipos no ganan mucho dinero por las entradas a los estadios, porque no tenemos estadios llenos, vamos a hablar honestamente. Por patrocinio, bueno, ya cada vez son menos, pues. Y tranquilo, Richard, la cuña de DirecTV ya no vale porque aquí en Venezuela no existe eso. Eso ahora es un budare para hacer arepa. No,
y recordar que, no sé, son contados los equipos del FUCB que se mantienen por cuenta propia. El Caracas Fútbol Club, el Deportivo Táchira y no sé qué otro. Perdón si se me escapa un nombre. Dinero. Pero la mayoría se mantienen por gobernaciones y alcaldía.
Y muchas veces no tienen dinero para sostener los equipos a lo largo de la temporada. Vamos a estar honestos, entonces... No solo un tema de soñar, es un tema de que no están las condiciones dadas. Y yo lo que voy a decirlo y me voy a echar varios enemigos de una vez para que nos terminen de odiar con ganas. ¿Cómo vamos a tener partidos? ¿Cómo vamos a tener partidos si no están las condiciones para mantener el orden público en el país? Ni siquiera, aunque me digan, vamos a llevarlo bien, no lo demás. No hay las condiciones para hacerlo, no lo hay.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Disculpa, con este nuevo formato que tú estás mencionando ahora, se olvidó decir que solo van a haber, o por lo que yo estuve entendiendo, dos sedes. Que una es el estado Carabobo, y la otra me parece que es el estado Yaracuy, y perdón si me equivoco. Pero el punto es que también esto, desde mi suspicacia y desde mi conocimiento, o bueno, no sé, yo inventando, digo que buscan que los equipos se traten de mover lo menos posible entre los dos grupos, porque tampoco hay gasolina en el país. Entonces, ¿cómo tú haces una liga normal donde la mayoría de los equipos viajan en autobús si no hay gasolina?
Otro tema. ¿Hay en serio infraestructuras para recibir a tantos equipos en un estado? Eso no existe.
Bueno, supuestamente en Valencia hay unos 4 estadios o 7 estadios, según estoy leyendo.
Pero no solo
en Michel Delgado. El de la Academia de Carabobo y unos cuantos más ahí que de verdad se me
pero
escapa.
Pero no solo son estadios, son hoteles con buenas condiciones y las comodidades para los jugadores, campos de entrenamiento donde los jugadores tengan que practicar, porque no vas a practicar en el mismo estadio donde van a jugar. No sé cómo irán a hacer eso, el césped no va a soportar esa presión. O sea, ¿hay la infraestructura para esto, Javier?
No, o sea, de varios años para acá, en la historia reciente no existe la infraestructura, los hoteles no se dan abasto para ni siquiera para recibir turistas de otro país, no hay agua en los hoteles, no hay papel toalete, o sea, muchos de los equipos, yo creo que Valencia y Yaracuy no se van a dar abasto para poder darle la vida a todos estos equipos.
Sí, así es, Josué. Aparte de las condiciones y todo eso que se está hablando, también hay tema de la gasolina, las comodidades para los jugadores, Josué, el enfrentamiento entre la misma liga y la Federación Venezolana, todo eso está implicado en este caso, Josué.
Josué,
Josué, deja que me lo responda mejor Shaquille. Enfrentamientos entre el fútbol, la liga, la federación, condiciones, todo esto, es una tontería pensar en jugar.
Yo creo que obviamente, si están en su derecho de buscar la manera de sustentar económicamente a sus franquicias y a sus equipos, porque son organizaciones, están en su legítimo derecho, pero no están en las condiciones. Es decir, vamos a tener esto claro. Es decir, yo quiero saber cómo van a transportar un equipo de fútbol con el departamento de prensa, el departamento de marketing, utilería, entrenador, cuerpo técnico, jugadores, que más de eso debe ser unos 40, más de 50 personas, de un estado a otro. Por ejemplo, de aquí, de Caracas, a Maracay, por dar un ejemplo, cuando primero no hay combustible, porque tranquilo, me van a decir, tranquilo, te conseguimos el combustible, perfecto, el combustible, el hotel para donde van a tener electricidad, porque muchos estados aquí no tienen electricidad, alimentos, personas que trabajen en ese hotel, vamos a empezar por ahí siquiera, la gente trabajando en los hoteles, entonces por favor, ¿no? Es decir, yo lo que digo es, está bien, tratar de sustentar la situación económicamente. Todo el mundo está buscando la manera de ganar dinero y no morir de hambre en la cuarentena, porque hay gente que está pelando, yo lo entiendo, pero hay otras formas. Y hay que también apegarse a la realidad y no vivir en Disney World. Para eso está la NBA, ellos sí viven en Disney World, nosotros no. Coño, acéptenlo de una buena vez, mis amores. No jodas.
Bueno, este tema lo vamos a ahondar un poquito más en futuras ocasiones y también incorporar un poquito a la LBBP, muchachos, que es otra que también vive en la luna y vive en Disney World, como dice Shaquille. Vámonos entonces directo al tema central de la semana: racismo, xenofobia y mucho más en el mundo de los deportes. Así que de inmediato, tema central en el episodio del 14 de La Alineación Indebida. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, seguirnos en las redes sociales como @ La Alineación Indebida. Deja aquí en los comentarios también tu opinión sobre el fútbol, la NBA, NFL, Major League Baseball y todo lo que quieras comentar. Nosotros siempre lo estamos leyendo. Así que tema central de La Alineación Indebida. Y estamos en el tema central de La Alineación Indebida, dedicado a George Floyd por el asunto ocurrido esta semana, hace unos días, allá en los Estados Unidos, víctima de racismo, y por eso quisimos incorporar este tema tan delicado, pero tan importante. Este tema no debe ser tabú, es importante sacar este tema del tabú, y sacar, erradicarlo, sobre todo de todo el mundo, no solo de las disciplinas deportivas. Es un tema caliente y es un tema que ha sufrido, que sufren muchos deportistas a nivel mundial, ya incorporando el deporte. Uno de los más recordados, sin duda, es Mario Balotelli, un hombre que por su personalidad le acarrea muchos insultos, pero lamentablemente son insultos racistas. Otro caso como el de Dani Alves, muchachos, no sé si lo recuerdan, que en Sevilla, pero a Dani, o en el Madrigal, no recuerdo en cuál de los dos estadios fue, el hombre agarró su banana y se la comió. Eso fue para mí de lo mejor que he visto, ¿no es así, muchachos?
Sí, sí, así es. También... caso que, bueno, yo quiero saber que de Josué, que es el beisbolero. Porque ahorita, a ver, aquí en Europa y en Estados Unidos, que es donde más racismo hay, pero en MLB, el caso que más ha sonado, porque hasta películas ha sacado en cuanto a racismo, es el de Jackie Robinson.
La barrera racial en los Estados Unidos, en esos años, cuando Jackie Robinson debuta, eso era algo que ningún jugador de color era imposible jugar en las grandes ligas. Obviamente, este jugador rompe con el esquema, pasó mil y un trabas para poder debutar con los Dodgers de Brooklyn. Pero vaya que fue un jugador que en contra de todas las adversidades pudo dar todo lo que él dio al béisbol, y no solo su talento, dio una historia que cambió para todo el deporte en general.
Muchachos, también está el tema del racismo. Bueno, en Estados Unidos el racismo se ha vivido de forma más intensa, debido a que en Estados Unidos ha habido racismo incluso antes de que existiera Estados Unidos como tal, del año 1600 para allá. Muchos de los deportistas, Serena Williams, LeBron James, el mismo Muhammad Ali, han sufrido racismo. Siempre tratan de colocar a la gente americana en Estados Unidos a un lado. Incluso, Richard, para seguir el comentario que dijiste de Jackie Robinson, en esa época en Estados Unidos, todas las personas afroamericanas, todas las personas de color, no podían, tengo entendido, no podían tomar el bebedero, tomar a la gente blanca, no se podían sentar en los autobuses que se sentara la gente blanca. El racismo siempre ha existido, pero en Estados Unidos ha sido como la cúspide que se ha hecho de forma más intensa.
Voy a decir algo que me va a sonar muy antipático, en mi línea como habitualmente es, y es que a mí me parece hipocresía. Yo lo voy a decir en este sentido. Aquella gente, y lo voy a decir a ustedes, sí, que les hablo, que estoy viendo aquí en esta pantallita, que postearon alguna forma de fondo negro, hablando de que todas las vidas negras importan porque ni siquiera saben escribir black bien en inglés. Señora, les voy a decir que eso pasa en Latinoamérica, eso pasa en todas partes del mundo, y nosotros lo hemos normalizado. No solo es un tema de los Estados Unidos, y no solo es un tema racial, también es un tema de identidad sexual, es un tema de ideología, porque existe la homofobia, la transfobia, la fobia a todo nivel que no sea parte de la heteronormativa, o que no sea blanco, porque yo voy a decir esto, sé que más de uno va a venir aquí a molestarse con esto, pero ser blanco y heterosexual es un privilegio, porque, vamos a decirlo, las élites lo han hecho un privilegio, y eso aplica en el deporte. ¿Cuántos casos de homofobia en el, no solo en el fútbol, en la NBA, en la NFL, en la NHL, en el tenis, en todos los deportes han sucedido? Y no se han hecho eco de eso. ¿Por qué? Porque no les interesa los medios de comunicación, porque no hay una línea editorial que les preocupe por ese lugar. Muchos recordarán la Copa del Mundo de Rusia 2018. ¿Recuerdan aquellas parejas de lesbianas que fueron sometidas a una brutalidad policial y fueron encarceladas durante 5 días? Eso es xenofobia. Eso también es una especie de segregación. Yo no vi a nadie posteando eso en Instagram, solidarizándose con esa pareja. Entonces, también es un tema de hipocresía. El racismo también ha funcionado como un mecanismo de hipocresía y de mover los intereses de las élites. Porque yo voy a decir lo siguiente, y con todo el respeto, ¿por qué no se habló por qué tanto se habló de la sexualidad de Manuel Neuer? ¿A quién carajo le interesaba la sexualidad de Manuel Neuer cuando en su momento era el mejor arquero del planeta? ¿Por qué me tiene que interesar la sexualidad de Manuel Neuer? ¿Por qué?
Y Shaquille trajo acotación, algo bien interesante, que son las cosas de los mundiales, estas Eurocopas, se ve mucha xenofobia entre países, rechazando a otros por su raza o color o religión, enfrentándose en las calles de estos países. Este tipo de temas es algo que está muy latente, lamentablemente, en el deporte, es algo que no se ha podido erradicar, como dice Shaquille. Se ataca, no se ataca de la forma correcta, vemos muchos cartelitos, muchas cosas, pero siempre se desvía el tema, y también son parte de este mal, son los medios de comunicación, que no colaboran en este sentido, que, como trayendo noticias, como dice Shaquille, que no son de interés, cuando Manuel Neuer era el mejor portero del mundo.
Sí, yo también quiero decir, así como lo dice Shaquille, que cualquier tipo de discriminación está mal, no importa si es por color de piel, sea por el país donde viniste, sea por tu orientación sexual. Y hablando de la orientación sexual, también quiero traer a la mesa un punto, y no sé qué piensen ustedes, Javier, creo que te toca a ti el turno el próximo. En el deporte de élite, es más común ver a mujeres salidas del closet, sobre todo en Venezuela, por ejemplo, dos de las mejores atletas que tenemos son gays, son lesbianas, como son Yulimar Rojas y Stephanie Hernández, que son unas duras en lo que hacen. Pero para un hombre, deportista de élite, salir del closet es un tabú muy grande, por el qué dirán. Y no solo por el qué dirán, bueno, sí, el qué dirán los patrocinantes y todo, sino también por sus compañeros. Porque piensan que si un jugador, supongamos la NFL, que es un deporte de machos, de mero, mero macho, si un tipo llega a salir del closet, nadie va a querer jugar con él. ¿Por qué?
Nadie lo va a taclear.
¿Por qué?
Bueno, porque así son. Richard, por cierto, si tú quieres salir del closet, no te vamos a discriminar, ¿oíste, Richard? Si tú quieres salir, aquí aceptamos a todo el mundo.
Pero vamos a decir esto claro, chacho, vamos a estar claro. Los deportes son una especie de fetiche homoerótica, porque la NFL, ¿cómo se ubica? En un hombre viéndole el trasero a otro. Perdón, nos excitamos cuando jugadores en calzoncillos, corriendo metro tras metro, uno tras otro, anota un gol, se saca la camiseta y nos excitamos, mi amor, por favor, es decir.
No, aquí.
Sí, sí. Disculpa. Pero la NFL. Dime, Richard, perdón.
Bueno, chicos, todos, imagínense que un peleador de lucha grecorromana se declara gay. ¿Quién va a querer pelear con ese loco? Es un deporte donde literal tienes que poner en cuatro para pelear.
Mira, volviendo al tema de la NFL que conversábamos esta semana, la gente no se lo tome todo a pecho, pero allá si tú llegas y yo llego con mi colorcito moreno y yo quiero ser coreback, me van a decir que no. Me van a decir que no. Todos los corebacks, el 90% son blancos. El 98%. Igual en el tenis, tenía otro deporte.
Lo que pasa es que en el mundo de deporte hay muchos estereotipos que deben cumplir o que obligan a los deportistas a cumplir. ¿Me entiendes? Lo que dijo Richard, de que hay muchas deportistas femeninas que tienen más facilidad para salir del closet que deportistas masculinos, es por eso mismo, por el qué dirán. Los medios de comunicación tienen un poder muy grande. Y hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿me entiendes? Entonces los compañeros de por lo menos, si un beisbolista, no sé, de los Rojos de Cincinnati se declara gay, entonces los jugadores no van a querer estar con él porque todo el mundo va a empezar a decir que, bueno...
Pero esto está mal, porque... Eso está mal, pues yo me la paso contigo y yo no soy del otro lado.
Javier, pero ya que tú mencionas, obviamente, el qué dirán, los medios de comunicación también es responsable de esos estereotipos tabú. Si bien en cambio, yo quiero citar, por ejemplo, a Malcolm X, ya que hablamos de este tema de tabú del racismo. Malcolm X formó parte fundamental en la historia de los Estados Unidos. Pero él decía que el inocente pues lo pueden convertir el culpable y al culpable lo pueden convertir en inocente el medio de comunicación. Pero después del... Póngase que un pelotero retirado. Quiero llevar un caso, por ejemplo, Curt Schilling. Los medios de comunicación es un poder que debe tener la responsabilidad con lo que dices. ¿Por qué? Porque Curt Schilling... obviamente no es una figura muy particular, tan mediática. En el 2007 él tuvo serias declaraciones en contra del racismo, en contra de los políticos, y bien cierto, le costó su trabajo en esa cadena deportiva. Pero, ¿qué tan difícil es mantener una cordura con estos temas? Porque bien es cierto, hay que tener bien consciente para no criticar, no juzgar.
Javier, te lo voy a decir así, esto no es un problema de los medios de comunicación solamente, esto es un problema global desde casa, esto va, y no solo hay estereotipos en el deporte, Javier, hay estereotipos en todos los aspectos de la vida, eso es desafortunadamente, hay que decirlo, porque yo lo voy a decir aquí, me hago responsable de lo que voy a decir aquí. Aquí en Venezuela ves a un chamo como Josué y dices, o es boliviano o es peruano, porque creen en los estereotipos. Vamos a ser claros. Entonces, tú ves, por ejemplo, ves a un tipo como yo, que es antipático, dice que es un mamagüevo. No, eso no es así. La gente se hace el concepto en su cabeza, el drama, se hace una película hollywoodense de bajo presupuesto y mal en su cabeza. Y eso parte desde la casa y desde la cultura del consumo. Porque, voy a poner el caso de Venezuela, para darlo aquí, y yo lo dije estos días, lo estaba conversando con un amigo, y es que aquí es más probable, aquí en Venezuela, por ejemplo, es más probable que se legalice la bigamia que el matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Sabes por qué? Porque todo hay que sacarlo por partida doble. Ah, pero tú ves a dos hombres agarrados de la mano y dices, ah, mira, eso es parchita, como si eso fuera gracioso. Papi, eso ya dejó de ser gracioso hace más de 40 años, eso es retrógrado. Y eso pasa en los deportes, pero yo quiero, y a mí me da risa, estos machos pecho peludo, lo plateado, esos personajes que andan por ahí, que ellos viven diciendo que no, que un hombre, sabe, poderoso, cuadrado, todo el peor. Y cuando van a hacer un gol con su equipo de los domingos, que más malo que bueno, que ver un partido de ajedrez, van y se abrazan y se agarran por los culos. Entonces yo digo, papi, ya va, ¿dónde está tu concepto del machismo perfecto? Ay, no, que, oh, mira, músculo y aquí y allá, con mujeres. Entonces eso también pasa de la cabeza. nosotros, y eso pasa con nosotros los hombres, hay que decirlo, con el supremacismo machista que existe en toda la región, porque vamos a estar claros. Entonces, tú ves a un chamo sensible, que un chamo que llora por las cosas, que a veces es exagerado, ¿no? Tú le dices, ese chamo es pardo, ese chamo es pardo. Entonces tú tienes ese chamito en un equipo de fútbol, en un equipo de béisbol, coño, vale, Luli lo va a volver loco.
Sí, sí. Pero Shaquille, en el béisbol siempre existió el saludo de pelotero.
Y te voy a decir algo, yo soy los primeros que tienen homosexualidad latente.
Sí, el saludo pelotero. De toda la vida.
El saludo pelotero.
Josué hacía el saludo de pelotero desde niño, Josué.
Ah, vale. Epa, epa.
Allá en Charallave. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Estás entrando en la dinámica de las personas. Estás entrando en la dinámica de las personas que dice Shaquille.
Richard dijo algo muy cierto, por ejemplo. Imagínate, yo no me quiero imaginar. No me quiero imaginar, por ejemplo. ¿Cómo debe de ser un vestuario, una persona que diga que es homosexual en la NBA?
Totalmente.
Imagínate tú esa locura.
Ahora, muchachos, yo también quería poner en la mesa la hipocresía de las ligas, sobre todo de acá de la España, que es la de la, que es la que yo vivo diariamente. Hace unos meses se suspendió un partido de segunda división porque la hinchada local le estaba gritando a un rival que era nazi. O sea, le estaba haciendo cánticos contra nazi. Imagínense, o sea, contra ser nazi. Ah, pero si viene lo que pasó en el Madrigal, ya lo decía Kevin con Dani Alves, o lo que pasó en estos días creo que fue en la Real Sociedad contra Iñaki Williams, que le decían negro. Ah, eso no lo suspenden, pero un cántico nazi sí. No entiendo la hipocresía de la liga.
Y en tercera división, el dominicano Edipo Rodríguez denunció esta misma temporada en España. Él está en la tercera división, que viene siendo la cuarta. Él denunció, incluso fue lastimado en el labio y que era insultado con negro de mierda, no sirve, asqueroso negro y demás. Y esa denuncia pasó por debajo de la mesa.
El tema con el racismo es un tema muy amplio. Yo pienso que las personas que son racistas, no solo por el hecho, porque el racismo abarca muchas cosas. Tú no eres racista por el simple hecho de decirle negro a una persona de color, ¿ok? El racismo abarca muchas cosas. Cuando tú te metes con las personas, digamos, por su condición física, te metes con las personas por su religión, por su forma de ser, por cualquier cosa, ya está siendo racista. Es un concepto que yo no concibo. Las personas racistas, para mí, nunca tuvieron valores en su hogar, nunca tuvieron personas que los corrigieran, y son personas que ven a las demás por encima del hombro, y no debe ser así, porque se supone que todos somos iguales.
Sí, yo también quiero decir, porque eso es algo que se está viendo en las redes sociales ahorita, y ya saliendo un poco del deporte. Esas personas que suben la imagen negra y dicen cosas como yo no soy racista porque mi amigo es negro. Marico, ¿qué te pasa? O yo no soy racista porque la señora que me limpiaba la casa era negra. Marico, ¿qué coño te pasa?
Qué bien. Entonces,
más allá del deporte, es un tema serio y que hay que analizar.
Sí, porque, mira, es algo curioso. Es como, todo es tendencia. Lo que pasa es que todos queremos el wannabe. Todos queremos ser parte de, por ejemplo, si no fuera, por ejemplo, la pantalla negra fuera la pantalla de arcoíris. Te puedo apostar que cuando suceda, ya que estamos en el mes de la orgullo del movimiento LGBT+, porque tiene unas siglas que son más largas que hacer una cola para echar gasolina aquí en Venezuela. Es un tema serio. La gente no entiende que esto agrede, cambia y puede transgredir la vida de una persona a niveles insospechados. Y en el deporte, a mí lo que más me molesta en la industria del deporte es el mensaje absurdo que tienen los ejecutivos. Vamos a ver las transmisiones. Aquí van medios de comunicación, periodistas, comentaristas, narradores, especialistas, todo lo demás. Los meto todo en el saco. La apertura de los Juegos Olímpicos de Brasil. Mira qué hermoso, todos somos la humanidad juntos, qué belleza. y luego oyes al comentarista, ya sabrán de quién estoy hablando, diciendo, bueno, pero es que él es musulmán, cuando no ni siquiera la sabe la diferencia entre árabe y persa, diciendo que todos los musulmanes son iguales. Ya va, papi, todo viene en casa, en serio. Es decir, tú me vas a, porque, porque tienes la, retransmisión en vivo del evento deportivo más importante del mundo, ahí se habla de que todos somos la misma especie, pero cuando alguien comete un error, oye, vale, vas sobre el cuello, propio terrorista, chamito, propio terrorista. Entonces, coño, no a mí ese es el tema que a mí me molesta. No los medios, sino toda la industria funciona mal. En ese sentido, vean el caso de México, con el grito homofóbico que, lo vamos a quitar los puntos, lo vamos a expulsar a la Copa del Mundo. Dos Copas del Mundo y no ha pasado nada con México.
Nada, ni va a pasar, por la influencia que tiene México en CONCACAF, sobre todo. ¿Quién le va a quitar a México, a CONCACAF, su mejor representante? No lo van a hacer. También hablábamos de la NBA, Richard, y nos reíamos esta semana de que el racismo es al revés. Contra los blancos, contra Larry Bird, que le daban hasta en la cédula. Eso también existe en el deporte, teniendo en cuenta que la NBA es dominado por nosotros.
¿Qué nosotros, Kevin?
Eso vale, pero tú eres negro, pero no tan negro.
No, sí. A ver, el racismo existe en todas sus presentaciones. Simplemente el racismo es eso. Discriminar por tu color de piel, existen negros racistas, eso es indudable.
Aquí se ve.
También hay que decir, bueno, en Dominicana incluso, yo estuve un tiempo en Dominicana, Kevin, tú sabes, y allá hay racismo y xenofobia, que es peor, o sea, es una mezcla combinada. El dominicano es moreno, pero si ve un haitiano, que es haitiano y es más moreno, lo odia. Eso es nada más sin sentido. Loco. Ahora, otra cosa que quería decir, muchachos. Se hizo viral y fue algo que tuiteó uno de los entrevistados que tuvimos hace poco, con el que yo hablé, Antonio Quintero. En la MLS, los Galaxy suspendieron a un jugador por los comentarios racistas de su esposa. ¿Un jugador tiene la culpa de los comentarios de un tercero, Javier?
Yo pienso que todo va de la mano. Yo no comparto eso. O sea, toma acciones legales contra la esposa y ya, pero no puedes afectar la carrera del jugador que tienes en tu club por los comentarios de la esposa. Toma acciones legales contra la esposa y listo. Pero no hay que llegar a esos extremos de suspender a ese jugador.
Pero chicos, volviendo a sacar un poco el tema del deporte, y es cierto, en Norteamérica el humorismo, a veces la gente pública no se alegra. Insisto, también el racismo, porque siempre en esos casos comentaristas, humoristas de color, pero porque yo soy negro, sí. Entonces, siempre, porque también va de la mano, ¿ah? También, obviamente, no se puede llevar más allá de las cosas y sobresaltar todo.
Pero sí, ya va. Ya, ¿cómo, José, tú me estás diciendo a mí que los negros que son racistas consigo mismo? Eso es parte de todo el mundo.
No, yo estoy diciendo que a veces los negros incitan al racismo porque yo soy negro, se avalan de eso para muchas cosas, también en contenido humorístico, para ser mediático y muchas cosas más.
Pero, Josué, eso es parte de la industria. Es decir, si tú no tienes poder, tú tienes que adecuarte a lo que te demanda la industria. Es decir, es una cuestión de someter al más débil. No vamos a caer en mentiras. Yo no estoy apoyando eso porque eso está mal, ojo. Aquel que tenga poder y someta al más pequeño... Eso está mal en casa, no lo hagan, niños. Si están viendo esto, que no deberían. Sus padres son irresponsables si no dejan de ver sin supervisión. Pero lo que yo voy es eso, es decir, no es que ellos quieren, es que es lo que le da a la industria. Todos sabemos, no vemos la película norteamericana y tú sabes, cuando hay un negro por el bigote y por la forma en que habla. No nos vamos a caer, mentira. Pero eso es parte
de... Claro, ¿cómo vas a hablarme de autorracismo, Josué? Ni siquiera existe la palabra. ¿Cómo tú me vas a hablar de autodiscriminación? Yo aquí estoy inventando un lenguaje, ¿vale?
No, bueno, pero más allá del deporte, si hablamos de un autorracismo, sí existe, porque hay abuelas que dicen y que no, mija, cásate con no sé quién, o no, mijo, cásate con no sé quién para mejorar la raza. Eso es autorracismo.
Eso es racismo familiar. Abuela, si te lo dice la abuela es otra cosa, si te lo dices tú mismo si es autorracismo. Oye, Richard, te voy a mandar la definición de autorracismo, te voy a mandar el autorracismo.
Josué, yo me imagino que Josué se para todos los días frente al espejo y dice, yo soy negro y me van a insultar. Yo me imagino que esa es la definición
él es chino, él es chino.
Estás equivocado, porque cuando Josué se va en el espejo,
ve a Lewandowski.
No, cuando Josué se ve en el espejo, él piensa que es polaco.
Él ve a Lewandowski. Cuando él se ve en el espejo, oye, Lewandowski.
Ya hago 3 goles cada partido.
Él está en contra totalmente del autorracismo que él mismo proclama.
Mira, volviendo al tema del deporte. Lo ilógico del deporte y que proclaman, muchas personas utilizan el racismo en el deporte, es que en la mayoría de los deportes, los atletas que han resaltado o que han sido estrellas son de color negro, son afroamericanos, son negros. Está el caso de Usain Bolt en atletismo, está el caso de Michael Jordan en el NBA, está el caso de Jackie Robinson o Roberto Clemente en la MLB. O sea, es algo totalmente ilógico cuando el deporte no hace nada, o se hace, o la industria como tal, las organizaciones se hacen la vista gorda en el cuando ocurre el racismo, y la mayoría de las estrellas en el deporte que han marcado un antes y un después son afroamericanas, son negros.
Javier, pero ya que mencionas a Roberto Clemente, yo me acuerdo que en ese momento contra Clemente existía obviamente un amarillismo total contra Roberto, porque él lo tildaban como flojo, como un jugador vago, y obviamente por ser de color y por ser extranjero, por ser latino, llevaba todo el chasco sobre él. Entonces no le veo el medio de la comunicación también sobrepasan de eso.
Esa no es, bueno, eso sería más xenofobia, eso contra los latinos en la Major League Baseball, que se ve desde hace mucho tiempo, y todavía hay equipos que lo hacen, que no tienen casi latinos, o tienen uno, pero es blanco. Eso todavía existe en la Major League Baseball. A mí no me vengan con mentiras que yo sé de béisbol, y sé de roster, y sé de todo. Estados Unidos, yo no sé si ustedes lo tomen igual que yo, ha tratado de combatir esto con humor, en el sentido de que por lo menos ya dicen en las películas, y todos nos reímos, bueno, por lo menos no mataron al negro esta vez. Eso se ha visto mucho. En la película Evolución, si mal no recuerdo, en el año 2000, el negrito que entra en el trasero del monstruo, él dice, me van a hacer entrar en el trasero del monstruo por ser el negro. Ha tratado, no sé si de combatir ese tema, mediante el humor. Yo ahí difiero con José, que decía del autorracismo, sino que más bien han tratado de combatirlo mediante el humor. Y en el béisbol, que lo vuelvo a traer, es hipócrita, porque insisto, hay equipos que son racistas, y lo digo con toda la propiedad, y ustedes pueden revisar sus roster, son racistas contra los latinos, ustedes pueden revisar sus roster.
Con la MLB, lo que pasa es que no hay un caso en la actualidad, o mejor dicho, no hay un atleta latinoamericano que se vaya a fusilar la carrera diciendo, ¿sabes qué? En la MLB existe xenofobia contra el latinoamericano. ¿Por qué? Porque acabarse la carrera. Lo mismo que ha pasado en la industria del cine, lo que bien menciona Kevin. Lo que pasa es que en el cine hay una corrección política, vamos a decirla, obsesiva y mal ejemplificada. Porque ahora vamos a tener protagonistas negros y mujeres, pero las películas son una soberana mierda. Vamos a decir las cosas como son. O ¿quién recuerda el caso de Moonlight con La La Land? Cuando ganó la... Moonlight, la película, estaba escrito, pero no estaba escrito. ¿Por qué? Porque el director uno era blanco, el otro era negro. Entonces, eso siempre ha sucedido. Yo lo que considero, y me parece más sátira de toda esta situación del racismo global, porque muchos lo quieren enfocar en Estados Unidos, como nada más sucede en Estados Unidos. En Venezuela no hay racismo. Yo lo voy a decir así. Yo quiero ver en los últimos 20 años quiénes han sido los anclas de televisión en los medios de comunicación del país. ¿Cuántos negros han visto ustedes en Venezuela, venezolanos que se encuentran en el país o en el exterior, anclas negros en los canales de señal abierta y en los canales privados. ¿Cuántos? Los puedo contar con esta mano. También pasa lo mismo con los ejecutivos de la agencia de publicidad, con los ejecutivos de las agencias de producción, con las producciones, con la gente de poder. El racismo existe en todas sus expresiones, en toda la región. Porque aquí en Venezuela, yo le digo, existe alguien que se llama Moreno Michael, no existe racismo. Coño, sí, ahí sí que bien, pues, porque nosotros le decimos al Moreno Michael Moreno, como si eso no fuera racista, y es cierto, quizás no sea racista de manera peyorativa. Lo que yo quiero decirle, mi chamito, es lo siguiente, vamos a hablar claro. No hay que tenerle miedo a los negros, ni siquiera a los de WhatsApp. Vamos a eso claro. No tienen por qué maltratar a nadie. Una misión que debió haber existido, no la negro primero, esa mierda, sino la... Con mi negro no te metas. Vamos a decirlo así.
Al único negro...
Hashtag no al racismo.
No, al único negro que hay que tenerle miedo es al que mata por WhatsApp, que es a Ben Wallace. De resto, tú estás tranquilo, porque es el mismo por WhatsApp con nosotros, así que tranquilo.
Sí, exacto. Recordar, muchachos, que ya para finalizar, ningún tipo de discriminación es buena, sea por tu color de piel, sea por tu orientación sexual, sea por el país donde provengas, ningún tipo de discriminación está buena hacerla.
Yo pienso que el racismo es el ataque de personas que no tienen argumento ni base para debatir.
Verga, ese mensaje estilo George Washington, ¿vale? No, Shaquille, ¿qué ibas a decir?
No, nada. No, mira, por ejemplo.
No hay ni que meterle entre comillas de ahora en adelante.
Por ejemplo, ¿cómo lo metemos con Josué? No sabemos si es boliviano, si es de Perú, si es de Polonia, no sabemos. ¿Cómo nos podemos meter con él?
Estudiando el
inglés. Porque él se apoda chino.
Chino, exacto.
Josué es el estudiante de intercambio de la alineación indebida.
Aquí no hay racismo ni xenofobia. ¿Ves? Tenemos a Josué.
Obviamente la idiosincrasia, si uno es chino, si uno es polaco, la verdad es que hay que respetar.
Claro, usted sabe cómo la vida.
Pero la verdad es que es inadmisible que esto siga, pero poco a poco, si combatir, damos un granito de arena, podemos combatir contra eso.
Coño, vale, pero mira, lo haciendo consignas políticas, ya quiere la alcaldía, coño, vale. Mira, yo lo digo que lo quiero decir, a todos, a ti que nos gusta la comedia y a quienes no les gusta la comedia. Como humorista y comediante. El humor es eso, chicos. Humor. Y el humor ataca hasta el mismo comediante. Porque también he escuchado historias diciendo, que se mete con bebé, que se mete con negro, que se mete con mi abuela Marexa. Ya va. Calma. Las pastillas para todos aquellos que se alteran por eso. El humor es humor. Y el humor es simplemente exacerbar y exagerar las situaciones que hay. Si hay humoristas racistas, sí los hay, porque hay racistas en todos los departamentos de trabajo y en todos los lugares del mundo. En todos, hasta en tu familia debe haber un racista o un homófobo. Vamos a estar claros, chamito, vamos a hablar claro. Pero para aquellos que se ponen popis con el tema de la comedia es eso, no confundan, porque ahí están casos de cultura de cancelación por cosas que realmente no eran gran cosa. Y las cosas importantes no les paran bola.
Sin menospreciar a Poppy, ojo.
Richard, solo faltas tú por una frase para poner entre comillas y puedo despedir en paz.
Es que ahorita no estoy inspirado, pero bien, le puedo hacer la
por WhatsApp, después
la me la mando. El segundo aquí le decir que, muchachos, la comedia es comedia, los chistes son chistes y ya está. Dejen la intensidad, qué coño.
¿Sí? Así es, con esta frase, Richard es... Dejen la intensidad. Estas frases que vamos a enmarcar y subir en nuestro episodio de la semana, tenemos que despedir el episodio 14 de la alineación indebida. Muy interesante, muy divertido. La alineación indebida, aceptamos a personas de otro tipo de sexualidad como este, de otro tipo de país como este. Aquí todos son bienvenidos. Gritos como Shaquille, todos aquí son bienvenidos en esta alineación indebida. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida, la alineación IND en Twitter. Trataremos de no volver a bloquear Facebook ni ninguna red social. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de La Alineación Indebida. Bye, bye.
Búsquenos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.